Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, la 91.6 de la FM y a través de internet. Hoy con un programa lleno de contenido y de temas interesantes, porque vamos a tener sonidos del más allá, sonidos extraños, de la mano de Miguel Blanco, Fernando Jiménez del Oso, en un audio que hizo historia, nos va a llevar a conocer sonidos también en una experiencia de transcomunicación que es sumamente interesante. Y igualmente, pues este que les habla, José Manuel García Bautista, por petición de muchos de vosotros, os va a hablar de diferentes materias, de diferentes temas que seguramente vais a encontrar de vuestro interés. Es el contenido de este programa de hoy en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza aquí y ahora.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
Y hoy os quiero hablar de un misterio muy particular, del misterio de las milenarias tinajas de los muertos, que los arqueólogos no logran resolver. Y es que está en un lugar, en un punto, en el que los aviones estadounidenses lanzaron durante la guerra de Vietnam no pocas bombas, y muchas de ellas están sin detonar. Y hoy la zona está tildada como de campo minado para los visitantes, y es un hecho que hace que se alejen, puesto que no es seguro. En medio de las bombas está la llanura de las tinajas, un sitio arqueológico que, como su nombre indica, guarda cientos de tinajas de piedra esparcidas a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Miden entre 1 y 3 metros, y las más antiguas datan de la Edad de Hierro, de hace unos 2500 años. Las vasijas están hechas con piel de animal, estiércol, arcilla, azúcar y arena. Y a estas jarras megalíticas se les llama las tinajas de los muertos, y son uno de los grandes misterios de la arqueología que aún no se ha logrado resolver. Entre los locales corre la leyenda que los recipientes fueron creados para fermentar un poderoso vino de arroz, y que bebían para celebrar la victoria a una banda de gigantes míticos sobre sus enemigos. Otros dicen que las jarras contenían whisky para un gigante que estaba sediento y que vivía en las montañas de Fosaván. Los científicos, sin embargo, tienen una explicación más terrenal, pero no menos fascinante. Aunque se sabe muy poco sobre estas tinajas, un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional de Australia creen que se usaba como rituales y para rituales funerarios. Estos investigadores encontraron hace unos aproximadamente años, Estaríamos hablando de el año 2019, cuando encontraron, como comentaba, pues una serie de pistas que podían dar el origen a lo que servía, a su uso. Y estaban esas pistas diseminadas en 100 vasijas. Es evidente que las jarras, algunas de las cuales pesan varias toneladas, fueron talladas en canteras y de alguna manera transportadas a menudo a kilómetros de sus ubicaciones. Pero a esos sitios hay que decir que fueron elegidos como el lugar de descanso final para los recipientes, y sigue siendo un misterio de por qué se eligieron. Como si fuera poco, no tenemos evidencia de la ocupación de esa región, con lo cual es aún más fascinante. Además, las vasijas entrañan otro misterio anexo, y es que encontraron artefactos propios de la Edad de Hierro, como discos tallados con figuras de animales y humanas, cerámicas decoradas, esferas de vidrio, aros y usos. Y es muy curioso porque dentro de lo que fueron esas mismas esferas, pues nos encontramos con algo muy particular, y es que las esferas eran como si sobre aquel mismo punto hubiera habido una fuente de calor tan poderosa que hubiera formado esferas de vidrio como las que se encuentran, por ejemplo, en Alamogordo, después de las experiencias nucleares que allí se realizaron. Así pues, además, pues todos esos misterios entraña una zona donde también se encontraron unas jarras en miniaturas hechas de cerámica que llamó particularmente la atención, y de alguna forma también a los expertos les encantaría saber por qué esas personas representaron en miniatura los mismos frascos en los que colocaron a sus muertos y los enterraron junto a ellos. Según, por ejemplo, reparte en todo lo que es conocimiento el portal Atlas Obscura, en la década de los 30 la arqueóloga francesa Madeleine Collin exploró la llanura y encontró una cueva que albergaba restos humanos como cenizas y huesos quemados. Otras teorías afirman que la vasta zona en la que están esparcidas las tinajas pueden ser señal de que esos recipientes pudieron ser parte de una extensa ruta de comercio. Algunos investigadores creen que las tinajas recogían agua de lluvia para que bebieran los viajeros, y que esas caravanas pues se nutrían del líquido elemento precisamente que estaban en aquellos lugares. Pero por contra, es muy chocante ver tantas tinajas repartidas y similares en puntos tan cercanos o tan distantes. Jarras similares que se han encontrado en otras zonas como en Assam, en India, en Sulawesi, en Indonesia, y que aún así los investigadores continúan buscando las pistas a falta de aquella prueba que realmente pues pueda dictaminar de alguna forma qué es realmente lo que ocurrió o qué es realmente lo que pasó en aquel lugar, como para poder haber dejado pues ese misterio que hoy nos podemos encontrar en estos miles de kilómetros cuadrados y que hacen que sea un atractivo para aquel amante que busca el misterio. Como también lo son un particular ser o unos particulares seres que están en este mismo punto. Porque tras la guerra de Vietnam, donde se luchaba en las densas selvas de Asia Sudoriental, los soldados estadounidenses se enfrentaron con las temibles tropas nativas del Vietcong, que fueron capaces de derrotar a ese invasor y de liberar al país de aquella ocupación. Pero en aquellas selvas, llenas de mosquitos, de serpientes y de otras alimañas, esperaban otras criaturas más misteriosas que acechaban en el fondo de los pantanos y de las ciénagas, esperando a que una desprevenida víctima pasase por allí. Y es la historia de los simios de la roca, que vienen a ser una especie de yeti, una especie de Sasquatch, una especie de pie grande, que allí se les llama Batutut, Udji, Nakhrun, y que son, en su traducción, hombres de la selva. Pesadas moles de casi 2 metros de altura, caracterizadas por tener un cuerpo musculoso y cubierto de vello, y moverse con cuidado, sin ser oídos, con mucho sigilo por el suelo de la selva. Asimismo, se cuenta que son extremadamente violentos y que atacan a los humanos sin provocación alguna. Los norteamericanos, muchas veces sin haber escuchado previamente esta leyenda, revelaron encuentros con criaturas semejantes a un orangután de gran tamaño y superior al promedio. Una de las historias más conocidas ocurrió a miembros de la División 101 aerotransportada, que se encontraba en el territorio enemigo cuando sintieron la posible presencia de un grupo del Vietcong. Los hombres preparados para el combate vieron surgir con cautela una silueta que no tenía nada que ver con los hombres del Vietcong. Tenía un pelaje más rojizo que negro y casi 2 metros de altura. La criatura los observó por algunos minutos antes de retirarse. Los soldados originalmente supusieron, de hecho, que se trataba de un orangután particularmente grande, hasta que recordaron que no hay orangutanes en la selva de Vietnam. Este relato es el más detallado y dista mucho de ser el único en el que se describe un encuentro con una criatura misteriosa, habitante de las selvas del trópico. En una ocasión, un soldado mexicano llamado Poncho habría encontrado uno de estos seres durante una revisión del perímetro en 1968. Un año después, un grupo que se encontraba a cubierto de las balas enemigas fue testigo de una aparición semejante. Y aquella noche, sonidos extraños llenaron la selva que les rodeaba. La revisión que realizaron al día siguiente no encontró más que el cuerpo de un soldado del Vietcong terriblemente desmembrado. Encuentros que se convirtieron en algo recurrente en las tertulias de los soldados de Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del Sur. En una ocasión fueron incluso testigos de un grupo de 8 de esas criaturas pasando rápidamente entre las balas de ambos bandos. 7 tenían pelaje rojizo y 1 negro. Y son, al fin y al cabo, los misterios de Vietnam, los misterios de esta parte de Asia, que sin duda alguna son desconcertantes.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Hablamos de la verdad y de la mentira. Qué curioso, ¿verdad? Y quiero irme a tiempos de Goebbels, aquel famoso propagandista que usaba una técnica que era repetir una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad, y que estaba basada en hechos científicos, o así lo sostienen una serie de estudios iniciados en los años 70 y refrendados desde entonces por diferentes ensayos, de ensayos que evidentemente son estudiados en psicología y en diferentes metodologías. Dicho en una frase, la familiaridad puede sobreponerse a nuestra racionalidad, lo que implica varios conflictos, como que las noticias antibulos pueden ayudar a propagar el apoyo de esos bulos, y que lo que en apariencia es más sencillo y falso puede convencernos mejor de lo que es cierto y complejo. Como dirían los poetas del siglo XXI, todo lo que rima es verdadero. La ilusión de verdad, o el efecto de validación o reiteración, como se le conoce, es la exposición de aseveraciones falsas que se van convirtiendo en cierta en nuestra cabeza, en nuestra mente, a medida que aumenta la cantidad de veces que la oímos o la leemos. Incluso si el mensajero nos indica que se trata de una afirmación falsa, nosotros inconscientemente creemos que está siendo una contracrónica y que por tanto es verdad. El grupo más vulnerable de este tipo de engaños es la gente mayor, por encima de los 50 años. Pero parece no haber diferencias entre la inclinación a creer estas informaciones según la propia ideología, ni si la información que te cuelan es política, científica o de otro tipo. Es una cuestión de efecto de exposición, uno de los fenómenos más estudiados por la sociología y el marketing. Su remedio también ha sido analizado. En 2013 se hizo un estudio sobre la disfluencia, es decir, sobre si añadir dificultad al exceso de información evitaba el efecto de esa fluidez que nos conlleva a creer en algo. Se demostró que si se le pone a alguien una tipografía incómoda, pues eso hace que en esa tipografía se le pregunte cuántos animales de cada clase llevó Moisés en su arca. Y la gente es más propicia a decir que ninguno, que no fue Moisés, fue Noé, y que, bueno, de alguna forma hace que de alguna manera pues también se caiga en ese tipo de juegos psicológicos. La fluidez del procesamiento también es importante. Todo va ligado a lo rápido que procesamos unos hechos. Como sabemos, nuestra mente tiende a interpretar los hechos según información previa, o la información la recuperamos de la memoria, aunque sea mentira. Y es más fluida y familiar que algo que se aprende por primera vez. Eso implica que es más fácil que nos cuelen una idea si está elaborado con hechos falsos, aunque sepamos que lo son. Por ejemplo, que con unos sencillos trucos desbloquearás parte del 90% del cerebro que no usas. Eso quiere decir que aunque el sujeto ya sepa que eso de que usamos el 10% de nuestra mente es una leyenda urbana, es más fácil que caiga en ese cebo, incluso que practique esos mismos ejercicios. También es más fácil que valoremos como cierta una explicación que no nos haga pensar mucho dependiendo de nuestro sesgo, aunque sea mentira. Que requiera una complejidad argumental nos cuesta más trabajo de procesar como verdad. Por poner dos ejemplos, que los inmigrantes, por ejemplo, son uno de los principales agujeros económicos de nuestro país, esa es uno de esos primeros hechos, o que las mujeres cobran menos que un hombre a igualdad de trabajo. Además de todo eso, hay estudios de los años 80 que demostraron que la información que deriva de toda la experiencia reciente tiende a ser vista como más fluida y familiar. Todo ello más fluido y familiar que una nueva experiencia. Por eso daremos más peso siempre a lo viejo. Esto es tangencialmente unido a otro fenómeno social, que los políticos que gobernaron nuestra adolescencia tienen una crucial importancia en nuestra visión política. Según estudios estadounidenses, los jóvenes que crecen bajo administraciones republicanas tienden a inclinarse por esa opción para el resto de su vida y viceversa. Así, utilizando estas técnicas, ¿podremos estar seguros? Si todo lo que se cuenta previamente encaja en prejuicios y resulta ya familiar, ¿es que estamos adquiriendo información certera o estamos creyendo, en este caso, información certera? Son dos cosas diferentes. Es que la mente humana tiende precisamente a creerlo de esa forma. Por eso, esa sentencia atribuida a Joseph Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pues es algo tan veraz como el contexto donde se aplique. Pero sí es verdad que la labor de Goebbels resultó muy válida, muy exitosa, puesto que utilizó mecanismos que convenció a muchas personas. Y hoy día, sectores poderosos siguen valiéndose de manera consciente de la mentira como medio para manipular las mentes de las personas sobre las que quieren influir, y así lograr que lo acepten y que acepten lo inaceptable y secunden planes que siguen el interés de unos pocos. Los grandes sectores de poder se dieron cuenta, gracias a la experiencia nazi, que las sociedades eran capaces de creer en cualquier mensaje si éste era presentado de manera adecuada. Solo había que ejercer un control absoluto sobre los medios de comunicación social y todas aquellas instituciones que transmitieran ideologías, entre ellas la escuela. Bastaba con hurgar en los miedos, los odios, las inseguridades y luego construir una verdadera y convincente verdad y repetirla hasta la saciedad. Lo que ocurre con esa repetición genera creencias, creencias profundas. Cuando el cerebro capta una situación nueva, hay un desequilibrio, al que sigue una asimilación, una acomodación y luego una adaptación. Cuando llegamos a una ciudad que no conocemos y en principio nos sentimos desubicados, poco a poco nos vamos familiarizando con los mismos lugares. Nos vamos familiarizando hasta que nos apropiamos del entorno. De hecho, vamos haciendo una especie de mapa propio a partir de lo que conocemos. Con la mentira ocurre algo similar. La mente se va adaptando a escucharla. para también adaptarla, percibirla y termina incorporándola a su ámbito de pensamiento. Es lo familiar, lo conocido y lo que todo el mundo afirma. En el caso de las grandes mentiras de poder, es también una respuesta al miedo y a la inseguridad, o la explicación comprensible de lo que se ignora o de lo que no se comprende. No es gratuito, por tanto, que haya una relación entre el poder y los medios de comunicación. Tradicionalmente, en casi todos los países, los grandes grupos económicos o políticos quienes detentan el control de la prensa tienen y usan técnicas similares. Hasta hace poco, los medios independientes eran una flor exótica. Como la emergencia de las redes sociales, todo esto ha cambiado y se han multiplicado las voces independientes y se han ampliado las alternativas para informar. Sin embargo, las redes también han llegado su propio sistema de mentiras. Y finalmente, no importa a través de qué medio se transmita un contenido, sino de la intención con la que se narra o se comenta. También y sobre todo importa que tan interesado está el receptor en lo cierto. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un refrán popular. Y eso funciona siempre en el terreno de la verdad y de la mentira social. Y con todo ello, solo falta que el poder de un rumor haga el resto. Informaciones no contrastadas, no ciertas, que hacen que den otro aspecto importante a todo lo que es ese morbo de transmitir una información impactante. Sin embargo, antes de hablar, quizás es mejor pensar si lo que vamos a decir es cierto o si lo que nos están contando es cierto, porque podemos estar diciendo y siendo útiles de simples herramientas de propagación de un falso rumor. Y esa es la terrible dualidad que tiene la verdad y la mentira, algo que no deja de ser llamativo y que, sin embargo, a día de hoy se utiliza por políticos, por medios de comunicación y hasta en las grandes religiones.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Dorothea Helen Gray, más conocida como Dorothea Puente, que nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, en California, en Estados Unidos, y que iba a ser conocida como la abuela de la muerte y su casa como la casa de los horrores. Nació en el seno de una familia trabajadora cuando sus padres, Trudy May Yates y Jesse James Gray, pues la concibieron. Eran agricultores, recolectores de algodón, pero murieron pronto, cuando ella era una niña. El padre de tuberculosis, la madre en accidente de moto. Con 9 años, Dorothea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales. Después fue a vivir con unos familiares a Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente económicos. Dorothea se casó 4 veces. La primera a los 16 años con un soldado, Fred Mahol, a quien contó numerosas mentiras sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13 vivió la marcha de la muerte de Bataan y el bombardeo de Hiroshima, que era hermano del embajador de Suecia, o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, Mahol descubrió que todo aquello era mentira y que estaba casado con una mentirosa compulsiva. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorothea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948 su esposo la abandonó y ante tal humillación la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En 1960 Dorothea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí donde se inició en su etapa delictiva administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En ese tiempo contrajo segundas nupcias con Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella y del que tomó el apellido en Ciudad de México. Tras 2 años casados, Dorotea se separó y puso en marcha lo que iba a ser una idea, la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 de F Street en Sacramento. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentrando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero los conquistaba, luego falsificaba sus firmas, les robaba y posteriormente, después de varias denuncias, Dorotea fue acusado de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. Dorotea ya tenía un amplio historial delictivo. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir huéspedes de avanzada edad o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, pero a veces sacaba a su lado tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín. No dudaba en matarlos. De hecho, los vecinos recordaban cómo Dorotea Puente era muy protectora de su césped, hasta el punto que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría sonrojar hasta un camionero. Había un buen motivo. Bajo aquella tierra se ocultaban los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroy, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció a consecuencia de una sobredosis de cocaína y paracetamol. La policía creyó a Dorotea Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por una enfermedad terminal de su marido. Y así, pues, nadie puso en duda la versión que dio y de que había sido un suicidio. Un pensionista, Malcolm McKenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, le acusó de drogarlo y robarle, y fue sentenciada a 5 años de prisión, pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir. Durante su encierro tuvo amistad con un septuagenario, Everson Gilmouth, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez estuvo libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, que tenía problemas de alcoholemia y que fue encontrada con los brazos pegados en el pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años que tan solo portaba un calzoncillo a rayas. Betty Palmer, de 78 años, enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, que fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y que la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a Jensi James Gallop, de 62 años, y a Vera Five Martin, de 64. El reloj de esta última siguió funcionando tras haberla exhumado. No fueron las únicas víctimas, porque gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmouth en noviembre de 1985. Le mandó construir una caja de madera de 1,80 por 90 por 60, con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le pidió que la acompañara hasta un almacén para depositarla, pero durante el camino le ordenó que tirara el arcón al río, al lado de un vertedero. Flores obedeció sin rechistar. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea. Era, en este caso, el cuerpo en descomposición de un hombre que los forenses no lograron identificarlo hasta pasados 3 años. La mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmour que seguía vivo, aunque enfermo. En 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente con algunos de los casos más difíciles. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las huéspedes que les proporcionó en estos años esa misma institución. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror, sin conocer
las verdaderas intenciones de la dueña, adueñarse, apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba, evitando que los receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheque y cubría cualquier duda que se podía tener en cuanto a lo que eran sus legítimos propietarios. Siempre utilizaba el mismo modus operandi: un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos y, una vez muertos, los enterraba en el jardín. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse del olor que emanaba la pensión. No podían soportarlo, era un olor desagradable y había moscas. Y así, día a día, iban desapareciendo personas. El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente local, y en este caso de otro señor, de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Dorotea Puente para hablar con uno de ellos. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre el paradero, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. Un residente confesó haber metido por orden de Dorotea una determinada cantidad de ropa y de otros artículos en una zanja, y así se supo que estaba ocultando algo. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. En el interior no encontraron nada, pero Cabrera mandó cavar sobre el terreno y tiró de algo que creyó una raíz de un árbol. Era un hueso humano, la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de telas, 7 cadáveres en total. Y Dorotea Puente se mostró sorprendida, en shock, ante los hallazgos que se estaban dando. La policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que, con la excusa de salir a comprar café, Dorotea se fue en una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles, donde trató de captar una nueva víctima, Charles Vitges. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Dorotea Puente era realmente esa Donna Johansson. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente. Cuando Whitney regresó a casa y puso la televisión, vio la cara de Dorotea, de Donna, la que ella había conocido, y rápidamente la denunció, en este caso, a las autoridades. Es muy curioso, porque el 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso con todas las pruebas sobre la mesa. Se acusó formalmente a Dorotea de 9 cargos de asesinato y fue acusada también de codiciosa, manipuladora, fría. El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas de evidencias y pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no la dejaran sin castigo, que no se dejaran engañar, que las cosas no siempre eran lo que parecen. Aquella anciana bondadosa escondía a una mujer que drogó, asfixió y enterró en el jardín de su casa a todas sus víctimas. Inclusive engañó al personal que tenía contratada para que cavaran zanjas y hoyos con cualquier excusa. Así se pidió la pena de muerte para Dorotea. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para 3 de los 9 crímenes. El juicio, en otras condiciones y para los otros, se declaró nulo. Se dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: si yo no maté a nadie. Recluida en la penitenciaría central de mujeres de California, en Xochitl, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo del 2011 a los 82 años, por causas naturales. Durante esos casi 20 años de reclusión, Puente hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer, cocinando con una asesina en serie, y apareció en documentales sobre crímenes para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biography Channel o History Television. Al fin y al cabo, es la historia de Dorotea Puente, la abuela asesina y su pensión de la muerte.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
A continuación vamos a escuchar varios de los experimentos sonoros realizados por Juan Ignacio Cuesta. Se trata de música, de una extraña y sugerente música basada en fractales, ecos captados por radiotelescopios, sonidos de la naturaleza, figuras de los círculos de las cosechas y la arquitectura de las catedrales. El resultado es sencillamente sorprendente, no solo por su belleza, sino porque, según hemos comprobado, inducen con suma facilidad estados de relajación y de meditación. Antes de cada fragmento, el propio Juan Ignacio Cuesta nos explicará el método utilizado. Les dejo con él y con el primer experimento, la música fractal.
Los temas musicales que escucharemos a continuación han sido creados mediante programas de ordenador capaces de generar polígonos fractales. En la pantalla aparecen misteriosamente una serie de puntos coloreados recreando formas que nos recuerdan sospechosamente a las que podemos contemplar en la naturaleza. Simultáneamente, el programa genera a su vez una orden al sintetizador de sonidos. El resultado son unas extrañas melodías que nos permiten explorar una dimensión acústica desconocida hasta ahora. El primer tema lo llamamos armonía. Ha nacido de las operaciones aleatorias que nos van dibujando en la pantalla un curioso polígono conocido como triángulo de Koch. El efecto es una experiencia sonora que nos introduce poco a poco en una atmósfera envolvente, enigmática, bella, agradable y verdaderamente relajante.
Thank you.
Música de las Esferas es una danza fractal en la que intervienen una serie de sonidos captados por los radiotelescopios que vigilan el universo. Su origen está en los diversos fenómenos procedentes de distintas regiones del cosmos, como por ejemplo las tormentas magnéticas originadas en el Sol, los coros aurales, que no son otra cosa que el canto de esas extrañas cortinas de luz zodiacal que conocemos con el nombre de auroras boreales y que iluminan mágicamente las noches del Polo Norte. También incorporan ecos producidos por las ondas que rebotan en los cuerpos celestes, como la Luna o el cometa Hale-Bopp, además de las procedentes de galaxias lejanas. Desde su claustro, donde cantan los pájaros, iniciaremos un viaje sonoro por el interior de un recinto sagrado concebido para la elevación espiritual, la Catedral Gótica, en este caso Toledo, la segunda más grande de España. Utilizando sus resonancias y ecos, la energía latente de sus piedras, su propio ambiente, nace una melodía que no es otra cosa que su música, su auténtico sonido. Poco a poco nos envuelve y al final somos conducidos hacia ese verdadero recinto místico creado por la luz que se filtra por sus vidrieras polícromas. Su nombre es transparente, tal y como se llama la parte trasera de su altar mayor, creada por Narciso Tomé en 1721. Pero aquí es mejor escuchar que hablar.
Thank you.
Ahora escucharemos dos temas. Campiñas de Stonehenge. Está basado en la geometría del círculo aparecido en este enclave mágico del sur de Inglaterra en 1996. El segundo, Mandala, está inspirado en el dibujo de Barbury Kestrel en Wiltshire, aparecido en abril de 1997. Thank you. Es el río que da nombre a un hermoso valle cántabro. Escucharemos su fluir, el canto de los pájaros, la lluvia sobre los prados y la brisa acariciando las hojas. En medio de este ambiente dialogan flautas e icus andinos. Es una música que lleva al hombre a encontrar la serenidad interior en la contemplación de los paisajes. Y elaboración de los programas y muestras que han permitido realizar estos temas musicales, nos encontramos en la red con Luis de la Fuente, que en su página Contactos da la oportunidad de escuchar y ver algunas de sus experiencias en el campo de la transcomunicación. Hay que recordar que empezamos esta incursión por los misterios del mundo del sonido con las excelentes psicofonías obtenidas por el investigador Pedro Amorós. Y ahora vamos a acabar con tres de las que consiguió hace 10 años Luis de la Fuente. Una inserción impresionante donde una voz aparentemente femenina se expresa con ira y con asco. Parece decirnos, la jodida muerte. Otra voz masculina contesta a una pregunta del investigador diciéndole, llénanos de vida. Por último, algo o alguien que es capaz de registrarse en una cinta magnética nos habla de su falta de Dios.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Quiero hacer una parada en la obra de Gaudí. De Antonio Gaudí, la simbología, en todo lo que de alguna forma se esconde. Porque la simbología que se asocia a Gaudí está muy relacionada o se asocia con la liturgia católica, fielmente ortodoxa. ¿Pero estamos seguros de ello? No por haber tenido un peso específico en la construcción de la Sagrada Familia, tiene por qué serlo. Por eso quiero entrar en el fascinante mundo de la simbología que permite conjeturar desde distintas fuentes la obra de Gaudí. Y es un caso paradigmático por el torrente de su simbología religiosa y porque no dejó atrás nada escrito, lo que origina diferentes interpretaciones a menudo contrapuestas y, como siempre, se aparecen más preguntas que respuestas. Todos sabemos de la religiosidad de Gaudí, que con el paso de los años llegó a ser casi fanatismo. La interpretación católica de su simbología es casi evidente, pero a veces admite varias lecturas y, sobre todo, otra parte simplemente que no encaja. Y es precisamente la que es especialmente objeto de estudio por parte de aquellos que se interesan en su obra. Por ejemplo, las farolas de la Plaza Real, símbolo del caduceo de Mercurio, muy similar pero distinto al caduceo esculapio y símbolo de la medicina con una sola serpiente enrollada en la vara. Es un símbolo clásico de la alquimia, del pentagrama esotérico adoptado por la masonería y que, como vemos, no tiene una simbología propiamente dicha cristiana o católica, sino todo lo contrario, más bien pagana y rompedora, en el sentido que se enroca precisamente con prácticas esotéricas. El atanor del Parque Güell, el instrumento alquímico por excelencia, el horno del alquimista donde se produce la fusión de la materia y el cambio espiritual. Hoy, uno casi idéntico en Notre Dame se puede ver. En su interior vemos una piedra sin desgastar para que unos crean que representa al iniciado masón,
que es una idea reforzada por las dos columnas, y para otros es el primer grado de la perfección de la materia, el llamado huevo filosófico, del que también pintó en este caso otro grande, nada más y nada menos que Salvador Dalí. En el Parque Güell también encontramos estrellas de cinco puntas. Estrellas de cinco puntas, el pentagrama, pero invertida. Descarten cualquier interpretación satánica. La mejor explicación la reveló Josep Maria Carandel y dijo que era la clave para descifrar un código a partir de la posición de las puntas. En el muro que rodea el parque hay una cenefa con la frase «Alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento». La primera estrella nos indicará lo que parece en este caso que se puede reducir a alaba por, y la segunda que volvamos a reducir por labor, correspondiente a la logia masónica en la que se mezclaban aspectos católicos y masónicos, que es una teoría, pero que también pudiera ser real. Igualmente, la fotografía del difunto Gaudí, en la que se revela, según el periodista Carlos Mesa, buen amigo, un mandil masónico. ¿Pero Gaudí era masón? El debate tiene enjundia porque cuenta con posturas muy enrocadas a favor y en contra. Antes de seguir, les quiero decir que en este caso no se puede o no se debe estar la posesión de la verdad cuando hablamos precisamente de Gaudí. Porque, entre otras cosas, Gaudí no dejó, como indiqué antes, nada por escrito. En otras imágenes de la Sagrada Familia, su gran obra simbólica, la estructura sigue la liturgia y el rito católico a rajatabla, que Gaudí además conocía muy bien. Pero si ponemos la lupa, aparece un utillaje simbólico que no parece corresponderse con lo que es el catolicismo ortodoxo. El cuadrado mágico de Cornelio Agripa, que también se utiliza por Durero y que ha llevado y se ha hallado en tres lugares de la Sagrada Familia. Probablemente habrá más. Es un criptograma que da un número clave, en este caso el 33. Horizontales, verticales y diagonales suman 33 y tiene 33 combinaciones, y que puede referirse a la edad de Cristo, o a los 33 grados de la masonería, o a la vibración maestra que las religiones orientales atribuyen a este número. A la simbología de la Sagrada Familia, pues se le podría añadir incluso todo lo que son sus pináculos e incluso lo que pudieran ser sus estructuras y su arquitectura maestra en función del número áureo. Pero también en las farolas de la Plaza Real nos encontramos algo que es muy curioso, porque es lo que se llama el Santo Ocho, que simboliza a Cristo y a sus dos testigos, a Elías y Moisés, que además aparecen en la Transfiguración. En todo caso, Gaudí estuvo muy ligado a movimientos librepensadores, que era el modernismo en sí, que estaba muy vinculado a esos librepensadores, a los anarquistas y a la lucha obrera. Y es que también podemos ver que como arquitecto que le gustaba precisamente de todo ello, de todos estos juegos de números y demás, Gaudí, en su primera obra como estudiante de la ciudad, colaboró con Fonsere, reconocido masón, y ya como arquitecto su primer proyecto fue la Cooperativa Obrera de Mataró, proyecto que realizó a una escala poco habitual, la 1666. ¿Le suena de algo? En el Parque Güell también nos vamos a encontrar muchas referencias a un camino iniciático, a los 33 escalones que hay hasta el primer promontorio o hacia el saber oculto. Y sí, era Eusebio Güell un masón. En Cataluña pues se dicen que tenía mucho de ello, pero también el Parque Güell tiene elementos muy extraños como el águila bicéfala en la chimenea de la sala de confianza, una estrambótica lámpara a la que descubrimos que el conjunto de bombillas forma la constelación de Hércules, o un techo lleno de zafiros, esmeraldas y piedras preciosas que al brillar en la oscuridad componen las constelaciones. Y también nos vamos a seguir enrocando en lo que el ilustre profesor Joan Bassegoda Nonell, director de la Cátedra Gaudí, escribió hace años, en lo que decía que quien quiera demostrar la pertenencia de Gaudí a la francmasonería debería encontrar su nombre en alguna de las logias que existieron en Barcelona en su tiempo. Lo demás es especulación. Y es una gran verdad, para desdicha de la masonería que hubiera querido ficharle, pero que su nombre jamás apareció en ninguna logia de Barcelona. Una última lectura de su simbología es la del estudioso de origen chino Hou Chen, que dice que Gaudí experimentó la iluminación, tan común en el budismo zen, y que fue un filósofo que expresó sus ideas a través de la arquitectura como metáfora. Tuvo su beta filosófica, pero nunca estudió filosofía, sino que se guió por la intención y también por la intuición, como sucede en el mismo taoísmo. Y es que Gaudí también coincide dentro de la masonería, que utiliza el acrónimo GADU para referirse al gran arquitecto del universo, y que, al fin y al cabo, la firma de Gaudí es idéntica a la G alquímica. Como os podéis imaginar, bueno, pues todo el mundo que entra en la obra de Gaudí encuentra simbología. Todo el mundo encuentra diferentes señales hacia signos de zodiaco, genealogías, explicaciones extrañas. Y todo ello lo que tiene que hacernos es una referencia directa a que el propio Antonio Gaudí era una persona con vastos conocimientos en diferentes materias, que era alguien que admiraba la belleza y que a través de la belleza contemplaba el universo, que entraba casi en un estado místico a través de estos lugares de poder en los que los misterios se acrecentan y que se experimenta en muchas ocasiones ese sentimiento de grandeza que quiso darle el propio Gaudí. Así que también quiero recordar para finalizar las palabras del maestro Soto, que decía: no vengan en busca de Gaudí, sino de buscar a través de Gaudí.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Hemos visto unas pequeñas muestras de lo que son las psicofonías. Se trata de un fenómeno todavía no explicado por la ciencia. Voces de origen desconocido que no son audibles en el momento de producirse y que solo se registran cuando escuchamos una grabación. Sobre el origen de dichas voces no hay todavía consenso entre los expertos. Unos dicen que se trata de un fenómeno provocado por nuestra mente, algo así como manifestaciones del inconsciente. Otros aluden a la hipótesis llamada de impregnación psíquica, según la cual quedaron grabados en el éter los sentimientos y emociones intensos que se produjeron en un momento dado y que espontáneamente, como si se tratara de una película, se repiten en un lugar determinado para quedar grabados en una cinta magnetofónica. Sin embargo, la mayoría piensa que se trata de auténticas voces de personas fallecidas que pretenden seguir comunicándose con el reino de los vivos. Uno de los estudiosos que se encuentra en estos momentos investigando el enigma de las psicofonías es Luis de la Fuente. Él ha grabado cientos de ellas. No podemos decir cuál es el origen de esas voces, pero sí podemos dar testimonio de la solvencia de este investigador. Vamos ahora a escuchar algunas de las psicofonías que él ha obtenido. Algunas se consiguieron mientras la grabadora operaba sola. En otras ocasiones se han formulado preguntas al vacío que una voz desconocida respondió posteriormente. Esto es lo que ocurrió en la primera de las psicofonías que escuchamos. El experimentador pregunta: ¿necesitas algo? Aparentemente no se oyó nada. Sin embargo, al reproducir la cinta magnetofónica, se oye una voz que respondiendo dice lo siguiente: piensa en ti mismo. La escuchamos.
¿Necesitáis algo?
La siguiente grabación reveló la existencia de una voz que decía: nos odia. En otra de las psicofonías se escucha una inclusión en donde se oye la siguiente expresión: vamos a ver a un cristiano. En la siguiente grabación se escucha una voz que se identifica. Dice: soy tu abuelo. La vamos a escuchar por triplicado. En esta serie de psicofonías hay alguna realmente angustiosa, como por ejemplo la siguiente, en la que se escucha la voz de un niño diciendo: ayuda al pobre papá. Vamos a oírla. La próxima es, si cabe, más imperiosa, porque el supuesto espíritu pide auxilio. Auxilio. Más impactante es la que escuchamos ahora. En ella se escucha una voz que con cierto tono altivo y afirmativo dice: superó el primer instante. Y a continuación se oye un grito, un alarido, un quejido de ultratumba. No resulta difícil imaginar qué podía estar ocurriendo. Lo cierto es que la siguiente psicofonía nos estremece por lo que dice: tú también tendrás que morir. En la próxima que escuchamos, oímos las siguientes palabras: danos suerte. Y en la que viene a continuación, una voz del más allá dice: cuánta hipocresía. Un lamento de ultratumba. Cuánta hipocresía. La última de esta serie es ciertamente curiosa, porque cuando el investigador formula su pregunta, el espíritu ya ha respondido. Se oye primero una voz del más allá que dice: hablas mucho. Y posteriormente se escucha al experimentador formular la cuestión: ¿necesitas algo? La oímos. Las siguientes grabaciones que escuchamos han sido conseguidas por dos investigadores de Zaragoza, Sergio Gómez Gormaz y Raúl Lorente Carballar. Son también sobrecogedoras. La primera fue obtenida en el cementerio de la ciudad. Y aunque los cementerios no son habitualmente un buen lugar para obtener psicofonías, este caso es una excepción. En la grabación se escucha una palabra: tranvía. La vamos a repetir tres veces. Pero lo curioso es que tras obtener la psicofonía, los investigadores quisieron averiguar a qué familia pertenecía el panteón en el que se obtuvo la inclusión parafónica. Descubrieron que se trataba del panteón de la familia Escoriaza y Fabro, una de las primeras en desarrollar allá hacia finales del pasado siglo en nuestro país el tranvía, precisamente la palabra que quedó grabada desde el más allá. Lo escuchamos.
Es el 30, ¿no? O sea, ese es el... ¿Cuál tenemos una carilla? Es el 30, ¿no? O sea, ese es el... ¿Cuál tenemos una carilla? Es el 30, ¿no? O sea, ese es el...
Oiremos ahora alguna grabación más obtenida por estos investigadores. Vamos con la segunda de ellas. Se consiguió en un sanatorio para tuberculosos abandonado en la Sierra del Moncayo. La voz del más allá dice: marchaos. La oímos. La siguiente psicofonía fue obtenida cuando los investigadores estaban efectuando grabaciones con el propósito de conseguir algunas inclusiones. En una de ellas se escucha un extraño sonido, unas palabras que dicen: no podéis, con tono imperativo. Queremos ahora reservar unos minutos para escuchar algunas psicofonías que ya han pasado a la historia de la parapsicología de nuestro país. Las más conocidas, quizá, son las que se obtuvieron en 1990 en el Palacio de Linares. En aquel tiempo tuvieron una enorme repercusión. Sobre el caso se cernió una gran polémica. Polémica provocada por grabaciones como esta, en la que se puede sentir el lamento de una niña diciendo: mamá, mamá, no tengo mamá. La escuchamos. Esta otra, en la que oímos una voz que dice: Raimunda, mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá.
Hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá.
Existe la leyenda de que en el Palacio de Linares vagaba el fantasma de Raimunda, una joven que había nacido fruto de una relación extramarital del marqués. Cierta o no la leyenda del fantasma, fueron muchos los investigadores que se acercaron a la Plaza de Cibeles en Madrid, en donde está ubicado el citado palacio, hoy convertido en la Casa de América. Uno de aquellos investigadores fue Germán de Argumosa, un estudioso veterano y reconocido por todos, que grabó allí, entre otras psicofonías, la que ahora vamos a escuchar. En ella se oye una joven decir con aire cantarín y tono metálico: quítame la falda. Es curiosa. Escuchemos. No podemos resistir la tentación de volver a recuperar algunas de las psicofonías de las más de 10.000 obtenidas por Germán de Argumosa. Y sirvan estas palabras como homenaje. Él ha sido el más importante de todos los parapsicólogos españoles. Gracias a él, todos hemos aprendido mucho sobre el fenómeno de las psicofonías. Psicofonías y voces como la que ahora vamos a escuchar. Una voz infantil grabada por Argumosa y que dice así: ¿yo qué hago aquí? Damos una más. En esta escucharemos un coro de voces que dicen: Germán, la verdad te damos. Los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis, esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo.
Barcelona, TAE 297.
TAE 297, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del OVNI, del que dijo tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias, decidió suspender el vuelo.
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
Perdón, 97, recibido, gracias.
Barcelona, de TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, de TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado.
Barcelona, de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI. Un OVNI que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial.
¿297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico.
De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente.
Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de ejército del aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo. Fue entonces cuando el ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de dos décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: cuando diga la palabra Laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso alarido que los presentes no escucharon, pero que la grabación sí recogió. Vamos a escucharlo.
Hasta que yo pronuncie la palabra Laco. Cuando yo pronuncie la palabra Laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo.
Hablamos ahora de los contactados, esos polémicos individuos que dicen estar en permanente contacto con seres extraterrestres. Sin entrar a valorar la autenticidad de sus experiencias, lo cierto es que en muchas ocasiones han dado muestras de que sus experiencias son reales. Algunos de estos personajes han establecido, según aseguran, contacto telepático con los visitantes del espacio. Otros dicen que lo han mantenido mediante la Ouija y otros utilizando el trance mediúmnico. Es decir, entran en una especie de estado letárgico y un supuesto ser de otro mundo se manifiesta utilizando sus cuerdas vocales. José Fábregas es uno de estos individuos. Ese hombre querido y seguido por muchas personas entra en trance y su forma de expresarse se modifica sustancialmente. Cuando esto ocurre, un supuesto ser de otro mundo llamado Téfilo entra en él y se manifiesta. Vamos a observar ese cambio. Fábregas se dirige a sus seguidores. Luego se produce un silencio que indica que está entrando en trance y posteriormente vuelve a hablar. Pero ya no es él, sino Téfilo, ese supuesto ser extraterrestre que parece dispuesto a ofrecer un mensaje a la humanidad. El documento es cuanto menos curioso. Vamos a escucharlo.
Son seres, por tanto, como nosotros, pero en un nivel de perfección moral, intelectual y espiritual superior. Este es el tema séptimo, que en síntesis nos aclara quiénes son los extraterrestres. Queridos hermanos, ¿quiénes somos? Podríamos decir que somos vosotros mismos. No hay diferencia cuando salimos de las manos divinas.
Otro contactado singular, lamentablemente ya fallecido, es Pascual Vázquez Arracó. Él fue el primero que existió en nuestro país. Durante los años 70 formó un pequeño grupo en el cual varias personas, entre ellas él mismo, podían entrar en trance y dejar que sus cuerdas vocales fueran utilizadas por seres de otros mundos. Vamos a escuchar algunos de estos trances mediúmnicos y algunos de sus supuestos mensajes extraterrestres. Unos esperanzadores y otros no tanto.
¿Tienes algo que decir, Pascual?
Os veo ahí abajo y a mi cuerpo también. Estoy a mucha distancia. Inconmensurable. podéis imaginaros lo que más os plazca de esa distancia. Os absorbo, os traigo hacia mí. Ya llegaréis a donde estoy.
Ahora vamos a seguir hablando de personas que en un momento dado parecen convertirse en transmisores de mensajes de otras realidades. Similares a los casos anteriores son los de algunos protagonistas de las apariciones marianas. Hablemos ahora de ellas. Se han registrado en la historia más de 20.000. Muchas de estas manifestaciones están protagonizadas por videntes que tratan de ofrecer un mensaje alentador de paz y amor a los hombres. Estos videntes, fundamentalmente mujeres, entran de forma repentina en trance y la Virgen aprovecha tal situación para ofrecer sus mensajes. Vamos a escuchar la supuesta voz de la Virgen a través de una de estas videntes, Rami Sánchez, que se expresaba del siguiente modo en uno de sus trances.
La paz de mi divino Hijo Jesús y el amor de vuestra Madre esté con todos vosotros, mis pequeños. Hijitos amados, nuevamente bajo a la tierra. Hijos míos, amad a vuestro Creador, amaos los unos a los otros. Si no os amáis entre vosotros, ¿qué os veis a diario? ¿Cómo podéis amar a Dios que no le veis? Rogad por la paz, hijitos. Los hombres piden la paz, pero con sus manos firman documentos de guerra.
No menos polémico es José Luis Manzano, vidente de Talavera, conocido como el gran guerrero del Tajo. La siguiente grabación que escuchamos corresponde a uno de sus trances místicos. Durante el mismo, y a través de él, habla primero la Virgen señalando aquellos lugares del mundo en donde se producen verdaderas apariciones celestiales. En un momento determinado, la Virgen deja de poseer al vidente y entra en su cuerpo. Eso asegura al vidente el mismísimo Dios, que con una voz grave, profunda, aterrorizante, le indica algo sobre otras conocidas apariciones. Vamos a escucharlo.
Esto es de Dios. Señor, aquello es de Dios. Prado nuevo, hijo mío. Prado nuevo. Aquello también es de Dios. Acuérdate también, hijo mío, del palmar de Troya.
Escucharemos un documento más de este vidente. Se encontraba de nuevo en trance y a través de él hablaba a la Virgen. Al igual que ocurría en la ocasión anterior y ante la sorpresa de los asistentes, surgió desde lo más profundo una poderosa voz que sus seguidores identifican como la de Dios, una voz impactante que ofrece el perdón a todos los asistentes. El siguiente bloque de grabaciones no deja de ser menos curioso. Son sonidos de animales que oficialmente no existen. Animales del llamado reino criptozoológico, como el monstruo del lago Ness o Selma, una serpiente marina de gigantescas dimensiones que habita en los lagos nórdicos. La ciencia oficialmente no acepta su existencia, pero a modo de curiosidad nosotros podemos ofreceros el sonido que emite. Ha sido grabado recientemente por un equipo de investigadores. Escuchemos. Científicos hasta hace muy poco no admitían la existencia de los calamares gigantes que tantas y tantas leyendas han generado a lo largo de la historia. Ahora, los estudiosos más atrevidos ya han constatado la existencia de algunos ejemplares que podían tener más de 20 metros de longitud. Algunos, aunque de menor tamaño, han sido capturados en aguas del Cantábrico. Conviene no olvidar que hasta hace bien poco el misterio de los calamares gigantes era considerado como un enigma sin comprobación científica, como ocurre con el caso del monstruo del lago Ness. Pero ya no podemos dudar de su existencia, como tampoco del gutural y terrible sonido que es capaz de emitir bajo las aguas para atemorizar a sus presas. Escucharlo. Hace pocas semanas y por primera vez, los científicos lograban aislar material genético de un supuesto yeti. La existencia del abominable hombre de las nieves siempre ha sido considerada como un mito. Tampoco es cierto. Cada día son más los investigadores que están convencidos de que estos seres son algo así como fósiles vivientes, homínidos, parientes evolutivos del hombre, que lograron sobrevivir aislados. Vamos ahora a escuchar el sonido que emiten, que debía ser muy similar al que los hombres generaban con sus primitivas cuerdas vocales hace millones de años. Estas grabaciones han sido obtenidas durante el pasado año en Estados Unidos, en donde conocen al Yeti como el Pie Grande o Bigfoot, en honor a esas gigantescas huellas que deja sobre el terreno. Escuchemos sus alaridos. Han sido grabados por un grupo de científicos en las montañas rocosas. Llegamos ahora a un nuevo sonido. Pertenece al tigre marsupial, una especie de felino que se creía que había desaparecido hace cientos de miles de años. Su existencia ha dado lugar a numerosos mitos en antiguas civilizaciones. Los científicos creían que solo eran eso, mitos, leyendas. Se equivocaban. Los testigos que aseguran haber visto a esta enorme criatura felina decían la verdad. Recientemente, este fósil viviente ha podido ser filmado y sus gruñidos, aterrorizantes, han sido grabados. Estos son.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y hasta aquí este programa de Voces del Misterio, esta revista sonora de 120 minutos que hoy le ha acompañado. Les espero la próxima semana aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6.